Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del martes 28 de abril, muy cerca del mes de mayo. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí, para esos oyentes especiales que tiene Levántate Cuba. Gracias por estar ahí en la sintonía bien temprano en la mañana. Recordarles que ahora estamos aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana porque comenzamos a las 8. Así que también nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y al ingeniero de sonido Teudy Giró. Buenos días a todos y buenos días a Cuba nuevamente. Y nos vamos, creo que al tiempo. Y para hablar del tiempo, el que sabe, el meteorólogo, además de un gran amigo, pues ahí lo tenemos, Lázaro Domínguez.
Albert, el frente frío débil afecta.
¿Lázaro?
Sí, sí.
¿Estás ahí?
Sí, okay. Estoy aquí.
Se oía cortado.
Sí, se corta la voz, mira, a ver.
Alberto, el frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes, acompañado de nublados y lluvias, se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, antes de penetrar las aguas del Caribe hasta la región de Yucatán. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos aislados desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en las provincias orientales, poca nubosidad en la región occidental. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 35 en las provincias orientales. Viento del este 10 a 25 kilómetros por hora, serán variables débiles en las provincias orientales. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Con estos frentes fríos, bienvenidos, porque son muy leves, son realmente agradables. Y como todos los días llega la historia, como siempre maestra y sabia, y de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1895, en Cuba, los mambises al mando del general Calixto García toman Bayamo. En esta misma fecha, pero del año 1898, se conoce el manifiesto de Bartolomé Mazó, llamando a la unión no solo a los cubanos revolucionarios, sino también a los autonomistas y a los españoles de buena fe. Bartolomé Mazó, presidente de la República de Cuba en armas, emite este nuevo manifiesto, como les dije, llamando a todos para sostener un gobierno criollo vigoroso y respetable.
Dos hombres grandes de la historia de Cuba, Exilda, Calixto y, por supuesto, don Bartolomé Mazó, que fue presidente de la República en armas. Después se postuló, pero perdió contra Estrada Palma, creo. Ya esta es una opinión personal, que la nación cubana hubiese ganado con Bartolomé Mazó, pero bueno, ganó Estrada Palma, esa es la historia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba y nos vamos a Cuba con un conocedor de la temática cubana. Me refiero al analista político Andrés Alburquerque, al cual le damos la más cordial bienvenida. Amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Qué bueno escucharte y tenerte con nosotros. Vamos a hablar un poco de Cuba. Aquí me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Y sí, quisiéramos empezar a evaluar toda esta situación que sigue primando en Cuba, la represión a los oposicionistas, a los periodistas, las carencias de todo tipo. ¿Qué está pasando en Cuba, Andrés?
Mira, aquello está, como se dice vulgarmente, quebrado. Hay un, y esto ha venido como último colofón. Sí, claro, sería muy largo hacer un análisis. Vamos a sintetizarlo para no aburrir a las personas y no agotarte el tiempo. Pero si tú recuerdas, esa junta militar siempre tuvo una liana salvadora. Es decir, imagínate que saltaba de árbol en árbol y al último minuto salía una liana salvadora que una vez fue la Unión Soviética, después apareció Chávez y así. El problema es que hace rato que está en picada y la liana no aparece. Se inventan cosas, que si Puerto del Mariel, parecía en la pasada administración que iba a haber un acercamiento, al final ellos no hicieron nada para corresponder a las aperturas que se le hicieron desde acá. Con esta administración las cosas han cambiado y tengo la impresión de que entre lianas perdidas y obstinación de ellos, están perdiendo la partida por tiempo. Y creo que lo que están es en fase, no quiero ser triunfalista, porque mil veces lo hemos dicho, pero en fase de recoger lo más que puedan para largarse. No la veo de otra manera, porque ni siquiera se ve un plan. En otros momentos se hablaba de los 10 millones, se hablaba de... Ellos no hablan de un plan, ellos lo que están hablando es de sobrevivir. Y para colmo, les cae esta epidemia, que por supuesto nadie se alegra que le caiga, ni nadie se alegra de un muerto del lado de allá. Pero lo cierto es que ellos no tienen ni la preparación, ni las medidas, ni la necesaria mínima riqueza para que la gente pueda estar en su casa encerrada. Y las personas se ven obligadas a salir todos los días, como se dice en buen cubano, a resolver. Creo que te la resumí un poquito, pero para que te dé tiempo. Más o menos así es como la veo.
Así mismo. Andrés, un placer conversar con usted. Muy buenos días.
Muy buenos días.
En medio de todo esto, las autoridades están utilizando mucho el abuso policial, pero ya este abuso policial no es solamente contra las personas que piensan diferentes, contra los opositores, es también sobre los ciudadanos de a pie, y aquí hemos conversado con otras personas, cómo están utilizando la epidemia para seguir haciendo o aumentando el abuso policial. Por el simple hecho de denunciar en redes sociales, ahora están muy de moda, ellos han cogido muy de moda el decreto Ley 370, donde aplican multas de hasta 3,000 pesos que muchos cubanos, la mayoría de la ciudadanía cubana no tiene. Así que coméntenos un poco de esto, cómo una epidemia pues está impulsando el abuso policial, el abuso a la sociedad cubana.
Mira, el pecado original fue nuestro y de la comunidad internacional cuando permitimos que una familia o una junta ladrona se equiparara a la nación. Es decir, que denunciarlos a ellos era hablar mal de Cuba. Lo permitimos que esa semántica se impusiera y entonces ahora resulta un poco tarde. Ellos tienen ese pretexto de que cualquiera que denuncie algo está haciendo actividad enemiga, cuando tú sabes que aquí los periodistas acaban con los presidentes y no pasa nada, porque es lo que tiene que ser. Pero ¿qué pasa? Que en medio de esta represión, pues están muy nerviosos, se sienten más vulnerables que nunca y están muy nerviosos. Y esta enfermedad, por más que por un lado los haya dañado, como te dije en mi respuesta anterior, por el lado de darle una cobertura para reprimir, le ha convenido en cierta manera. Porque con la excusa de que, mira, estás violando la cuarentena, mira, no respetas la distancia, mira, pero estás exacerbando los ánimos. Con esas excusas que están aprovechando para...
Sí, te estamos escuchando, Andrés.
En esos momentos aprovechan en algún momento para utilizarlo para reprimir. Es decir, yo puedo mandarte a un policía a que te lleve para otro lugar con la acusación de que estás violando la cuarentena, de que estás creando pánico, que puede ser, te repito, en cualquier país del mundo una explicación plausible en un momento X, pero que la Junta en ese espacio gris lo aprovecha para reprimir a todo el que no le conviene.
Qué interesante, Andrés. Cuando tú hablas de la Junta, por supuesto, hablas del gobierno, del régimen, como, sí, como se le quiera definir. Pero es muy interesante tu ejemplo de la liana. O sea, ellos obviamente siempre han tenido suerte, me refiero al régimen o a la Junta, como dices tú, porque al final fue una Junta militar que traicionó todo lo que se había acordado después del triunfo revolucionario, que eran democracia en 18 meses, constitución del 40. Ellos pisotearon todo eso. Y de ahí, bueno, la traición que algunos llaman de Fidel Castro, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay algo interesante que tú mencionabas. Hay un nerviosismo por parte del régimen que se puede interpretar que están recogiendo lo más posible. Yo creo que ellos todavía están aspirando, equivocadamente, déjame decirte, ellos están aspirando a que aparezca otra liana. Ellos están esperando, te digo, porque hay informaciones de eso, ¿no? Sí. Y se están enfocando a la posibilidad de que las elecciones de noviembre no gane Donald Trump. Pero se puede equivocar, en el sentido de Biden. Yo no creo que Biden sea un pro de estos de que quieren negociar a toda costa con el régimen cubano. No lo creo, conociendo algunos antecedentes de Biden, pero de todas maneras tendría que ocurrir algo complicado, y es que el presidente Trump perdiera su reelección. Ellos están pensando en eso. O sea, informaciones muy, muy creíbles a nivel diplomático. Ellos hablan de eso y, por supuesto, claro, esa no es una liana para salvarlo, creo yo, ¿no? Pero de todas maneras, ellos están muy nerviosos por lo de Venezuela. Esa es otra cosa que la diplomacia comprueba en sus contactos con Cuba. Ellos no saben qué va a pasar si viene el colapso de Venezuela, y además puede venir.
Sí, pero aparte de eso, suponiendo que Biden ganara, no va a hacer nada en el primer periodo, sería en un segundo periodo. Es demasiado, el tiempo no da, esta partida de ajedrez está muy complicada.
Sí.
Yo no creo que les dé tiempo, pero me puedo equivocar por la enésima vez. Veremos.
Sí. Sí, y una de las situaciones que también está preocupando mucho a la población en Cuba es la falta de alimentos. En medio de todo esto, pues la gente no tiene que comer, no tienen aseo personal, y es por eso que están saliendo tanto las calles también.
Sí, claro, mira, es lo que te estoy diciendo. No es que quieran romper el confinamiento, no es que estén protestando necesariamente contra el régimen, es que están tratando de sobrevivir. Tú no puedes ir ahí en supermercado y comprar lo que tú quieras. Primero, porque muchas veces no tienen el dinero, cosa que te puede ocurrir aquí también, pero uno tiene una economía planificada más o menos en su casa y sabe lo que puede gastar. Pero después vas a un lugar y no hay esto, no hay lo otro, saliste ayer y tienes que salir mañana. Entonces, es una dinámica, es un problema orgánico y endémico del régimen que ellos mismos crearon, y en este momento de coronavirus las deficiencias se hacen más evidentes.
Sí, aquí hay una cosa, qué bueno que tú lo digas, ¿no? Aquí hay un problema sistémico, el sistema no sirve, el sistema lo comprobó en Alemania, y por supuesto, bueno, Fidel Castro, que era un entrometido y se creía que lo sabía todo, al final no supo nada, y ha dejado un país en ruinas, un país a punto de colapsar, como dices tú, un país que nervioso, un régimen que no sabe qué hacer, además. Lo más grave es un régimen que no produce, y no produce por un problema sistémico. En fin, una situación tan grave como la que vive Cuba puede abrir hechos inesperados en su historia. Ojalá esos hechos no sean de violencia.
Ojalá que no. Esperemos por el bien de todo. Pero para resumir un poquito, la imagen que se puede aplicar de esa situación es la orquídea. Es una planta bellísima, pero incapaz de vivir por sí misma, incapaz de alimentarse por sí sola. A esto nos han reducido a una de las mejores economías del hemisferio en su momento. Que la gente saque sus conclusiones.
Sí, eso no tiene perdón de Dios.
Así mismo, te queríamos preguntar, ya que estás acá en el espacio, en Levántate Cuba, sobre los proyectos personales que tienes ahora que tengan que ver con Cuba, con el periodismo. Cuéntanos un poco, si puedes.
Bueno, estoy haciendo una experiencia con Cachita Universal Studios. De hecho, en breve entro a grabar un programa. Es en una plataforma de internet y estamos haciendo un programa que se llama Punto Final, que es el otro ángulo de la noticia, visto no para informar la noticia, sino para ver las aristas, los matices y sobre todo crear polémica desde el punto de vista del ciudadano. sigo colaborando con el Canal 41, lo que pasa que ahora se detuvo, y todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana tengo mi directa de Facebook que se llama Enfoque Ciudadano, donde toco temas de todo tipo. Y lógicamente Cuba está en el tintero.
Muchísimas gracias.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante tener Exilda con nosotros, a Andrés Alburquerque. Éramos amigos, pero bueno, hasta ahora no habíamos hecho el contacto, pero ya lo hicimos. Y por supuesto, amigos de Cuba, lo vamos a tener con más frecuencia, entre otras cosas, porque conoce a fondo la realidad cubana. Gracias, Andrés Alburquerque, por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, otra vez. Y para eso tenemos el segmento de Mujer y Más de nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Bienvenida, Vicky, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, toda mi familia bien y tratando de estar cumpliendo las normas que se nos exigen.
Eso es bueno. Bueno, ahí tienes el segmento de Mujer y Más.
Bien. Amigas, ustedes saben que en estos días, que el coronavirus es lo que ocupa la noticia, les voy a hablar de Yuna Almeida, de una mujer que poco se conoce, o digo yo, tal vez ni se habla de ella. Y es la mujer que obtuvo las primeras imágenes del coronavirus humano. Y que eso es una cosa que no se nos ha dicho, que ahí para las personas que son especializadas, sí, pero las personas como nosotros, que somos común, no se nos ha dicho que hay un coronavirus humano y un coronavirus para los animales. Y esta mujer, Yuna Almeida, obtuvo las primeras imágenes y la han postergado. Ustedes saben que postergar la imagen de la científica de la mujer es una cosa normal. Pero Yuna Almeida tiene una historia larga. Ella nació en 1930 en una familia escocesa. Era una familia pobre. Su padre era un conductor de autobuses. Y ella dejó la escuela a los 16 años. Pero a pasar el tiempo se convirtió en lo que es hoy la pionera en la producción de imágenes científicas del virus. Su trabajo quedó olvidado. Y ahora, con la pandemia, se investigan con lo que ella encontró, con su hallazgo en 1964. Todo lo que se está haciendo en la investigación en estos momentos es con lo que ella nos dejó. Ella, como les dije, abandonó la escuela temprano, pero consiguió trabajo en un laboratorio de la Escuela de Enfermería de Glasgow y allí se hizo técnica. Más tarde se mudó a Londres para avanzar en su carrera. Y en el año 54, más o menos, 1954-55, no se sabe exactamente si esa fecha, se casó con un artista venezolano y por eso es de apellido Almeida. Y tuvo con este hombre una hija. La situación no estaba buena en Inglaterra y buscó entonces irse a Canadá para mejorar la economía. Y allí empezó a trabajar en el Instituto del Cáncer de Ontario. Allí conoció cómo se funcionaba con un microscopio electrónico y allí desarrolló su conocimiento, convirtiéndose en lo que es hoy pionera en el método de visualizar los virus mediante el uso de anticuerpos desarrollados en animales y en humanos. Miren toda la vuelta que ha dado esta mujer, y en 1964 su talento entonces reconocido y la llaman para que volviera a Londres para trabajar en la escuela de medicina. Allí ya con los trabajos que ha hecho se convierte en lo que sería en una doctora de investigación científica y ahí empieza a trabajar con el resfriado común. Este catarro que nos da, bueno, por ahí empezó su trabajo y estudió esto a través de lavados nasales en personas que ella pidió que se ofrecieran voluntarias. Y ahí pudo obtener bastantes virus asociados al resfriado. Pero todos eran iguales, no eran iguales. Y así estuvo trabajando con todos y hasta que dio con una muestra que ella le puso B814. Ahí ella descubrió cómo se podían transmitir los síntomas de un resfriado común, pero no podía obtener un cultivo celular como pudiera decir que pudiera separar, que es como se logra comúnmente con los otros virus. Y estudiando el virus poco a poco, pues logró ver partículas del coronavirus. Ella había investigado en hepatitis, en ratones, en bronquitis infecciosas en los pollos, pero lo que veía ahora en estas últimas investigaciones era totalmente diferente.
Vicky, ¿por qué tú crees que una mujer que ha trabajado tanto y que ha dado toda su capacidad para esta investigación la han mantenido en un segundo plano?
Bueno, es que la historia en el mundo científico, en el mundo general, hasta ahora siempre ha sido pues postergarnos. Porque ¿qué pasó con María Curie? Primero se le dio el premio a Juliette Curie y después se le dio a ella. A ella la levantan públicamente cuando en el año 1965, ella después de haber presentado toda una serie de investigaciones, se las rechazaban. Ahora la cogen porque va acompañada del director del laboratorio donde trabajaba. Y entonces ahí ya tuvo un trabajo científico. No es rechazado por los examinadores. Que al principio decían que esas imágenes eran distorsionadas de partículas del virus de la gripe, pero no le quisieron dar el apoyo y la veracidad para el trabajo que ella estaba haciendo. Como fue con el director del laboratorio, pues entonces ya la aceptaron. Trabajó en investigaciones toda su vida, después de que esto se acepta en el 1965, y pasa a trabajar con la rubiola. En el 1984 la llamaron para tomar fotos de los virus del VIH. Fue una de las primeras mujeres que descubrió esto y que fotografió el virus del VIH. Como ven, esta mujer fue una mujer que no se dejó vencer. Entre las cosas que ha investigado, hasta sufrió problemas económicos en Canadá y se reinventó como si fuera una profesora de yoga. Era el principio que empezaba la moda del yoga y eso. Y ella en Canadá abrió una escuela porque económicamente estaba muy apretada. Y entonces cuando la llaman ahora en el 80 para trabajar con los virus del VIH, vuelve ella a salir al mundo del mundo científico. Fue olvidada por más de 20 años, pero ahora, amigas, como ven, ha vuelto a iluminar con su trabajo pionero, que utilizando las investigaciones que se hacen hoy, la base que usan es la de June Almeida. Ella murió en el 2007, tenía 77 años, pero fíjense, hoy está más presente que nunca, porque el mundo científico en estos momentos busca cómo erradicar el coronavirus y investiga sobre todo sobre el coronavirus apoyándose en las bases de la investigación de June Almeida. Para mí, todo lo que encontré me llamó mucho la atención y creo que nos da esperanza a las mujeres para que sepamos que no podemos dejar de luchar.
Bueno, pues muy interesante, entre otras cosas, porque estamos, yo diría, este es el siglo de la mujer, este es el siglo donde hay que equiparar a la mujer con el hombre, y la anécdota de Yula Almeida pues viene en cierto sentido a fortalecer esa lucha que hay que mantener fuerte, hay que mantener activa, de que la mujer y el hombre tengan el mismo sitial en la sociedad humana. Gracias a nuestra colega Vicky Ruiz por este segmento tan interesante. Bueno, amigos de Cuba, hay un titular en Estados Unidos que ha creado mucha expectativa y es que cancelan las primarias del Partido Demócrata en Nueva York a los efectos de, suponemos que sea por el coronavirus, pero esto ha creado una división o una protesta por parte del ex candidato Bernie Sanders. Una noticia que está en expectativa, una noticia que ha creado cierta división y los mantendremos informados de esta noticia importante, porque se suspenden las primarias porque aparentemente no hacía falta por la pandemia.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate, Cuba.
Levántate.
35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Que se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, estamos entrando en la segunda media hora de Levántate Cuba. Y Exilda, creo que nos adelantamos un minuto, pero en fin.
Bueno, siempre comenzamos 8:30 de la mañana, pero ya estamos ahí. Mira, faltan pocos segundos para que sean las 8:30 de la mañana. Recordarles que ahora estamos hasta las 9:30 con muchísimas noticias de interés para ustedes. Así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, ya en esta segunda media hora nos vamos a Venezuela y para hablar de Venezuela tenemos a un colega, un amigo me refiero al escritor David Placer, que ya está con nosotros. Bienvenidos a Levántate Cuba. David, ¿cómo estás?
Sí, muchas gracias, Miguel. Gracias, Exilda. Encantados de estar con el Levántate Cuba de nuevo.
Bueno, hay una noticia que conmovió ayer. Yo diría que estremeció a Miami y, por supuesto, debe haber estremecido también al régimen del usurpador y al régimen de los narcotraficantes en Venezuela, ¿no? Y me refiero que las autoridades de la Florida incautaron un dinero que obviamente es de corrupción y proveniente de todo el narcotráfico y todo el robo que ha habido en Venezuela con el chavismo. Y están hablando de que se han incautado 450 millones de dólares. Háblanos un poco, David, de esta situación que inclusive la publicó en Miami la prensa del Nuevo Herald.
Sí, y esta noticia que publicó el Nuevo Herald tiene que ver en su mayor parte, estas propiedades, este dinero, propiedades de lujo, casi todas ellas, con todos los bienes que se le incautan a Alejandro Andrade, que conocemos en Venezuela como el Tuerto Andrade, que era, bueno, nada más y nada menos que el tesorero de la nación, el hombre que custodiaba el dinero de toda la República. Amigo de Chávez, jugaban béisbol juntos, y ese fue su mérito, ese fue su currículum, su aval, para obtener semejante cargo. Entonces, allí en el juicio que se celebró allí en Estados Unidos, en el sur de la Florida, contra Alejandro Andrade, él se confesó culpable de este desfalco, y entonces la fiscalía en Estados Unidos detecta que al menos se robó 1,000 millones de dólares, una cifra que estremece. 1,000 millones de dólares es lo que se le ha descubierto en Estados Unidos. Imagínense lo que puede tener en otros países, ¿no? Entonces, estos 450 millones de los que hablas, Mueller, forman parte de ese plan que hay para recuperar esas propiedades, ese dinero mal habido. Entonces, fíjate, solo de Alejandro Andrade, de esos 450, son casi 300 millones solo de él. El resto son de socios y personajes, digamos, que orbitan, ¿no?, sobre la órbita de Andrade, pero él, de él directamente son 300 millones. Faltan 700 más.
Ya tú sabes.
Terrible. Sí, las fichas del régimen de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, pues están cayendo poco a poco, y este es uno de los casos que podemos ver cómo poco a poco van a ir también cayendo varios más. Pero en otras latitudes se están hablando, por ejemplo, de lo que es el marco de la transición democrática en Venezuela. Mike Pompeo y Juan Guaidó conversaron sobre esto, sobre el tema de la transición democrática en Venezuela, que ha estado siempre sobre el tapete, pero por estos días se está moviendo un poquito más, así que si puedes comentarnos de esto.
Sí, bueno, forma parte de la estrategia política de Estados Unidos. Yo creo que se han intentado, ¿no?, probar distintas fórmulas para lograrlo. Se ha incrementado la presión. Ya hemos visto cómo Estados Unidos, bajo el objetivo de tener un mayor control del narcotráfico, pues también ahogan de cierta forma las finanzas, ya no de Venezuela, sino de los jerarcas del chavismo, que dependen en buena medida, ya lo hemos visto en estos últimos días, cómo cayó un gran capo de la droga en el occidente del país, relacionado con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, que, por cierto, según informaciones bastante fidedignas, tanto de Venezuela como de Estados Unidos, negocia o ha intentado negociar con Estados Unidos una salida. Es un hombre que tiene acceso a personeros en Washington, que ha tenido negociaciones con Estados Unidos, y bueno, estamos esperando. Yo creo que es una salida que pudiese ser la menos traumática para Venezuela, una salida negociada, pero ya nos han demostrado por activa y por pasiva el régimen, y además lo han dicho, lo han advertido, que ellos, para sacarlos, tendrán que sacarlos muertos. Así lo ha dicho ya Diosdado Cabello en varias ocasiones, que ellos pacíficamente no van a salir del poder, de modo que esa situación negociada, yo creo que es una vía complicada. Ojalá diera resultados, pero yo lo veo complicado por las propias declaraciones públicas y notorias que ellos están dando.
Sí, yo en cierto sentido, David, coincido contigo, entre otras cosas porque hay mucho dinero envuelto, obviamente hay responsabilidades jurídicas que ellos temen tener que afrontar, porque no es fácil negociar con una persona que está pendiente de la justicia en Estados Unidos, no es fácil. Y entonces yo creo que por esa vía, ojalá, como dices tú, ¿no? Ojalá ellos entendieran que lo ideal es irse y nada, un país seguro que no los va a mandar de vuelta a Estados Unidos y dejar que el país se encaminara como es debido por una vía democrática, de reconciliación, de paz y por supuesto de producción, por una de las cosas graves de Venezuela y de este régimen, y eso por ahí viene mi próximo tema. O sea, ¿cómo es que un país que era uno de los países de mayores reservas petroleras del mundo, sino que más, con una producción petrolera formidable, con una economía que no tenía ninguna posibilidad de quebrarse ni de hundirse, cómo es que estos usurpadores narcotraficantes han llevado al país? Explícanos un poco eso al pueblo de Cuba.
Bueno, eso es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Como un país que producía 3 millones de barriles de petróleo al día, ahora está produciendo 500,000. De 3 millones a 500,000. Ese ha sido el gran legado del chavismo en petróleo. Y mira, justo, que eso también es un tema de actualidad, ahora en Venezuela, ayer se designó Nicolás Maduro pues a un nuevo presidente para la petrolera estatal, para Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, perseguido también, señalado por Estados Unidos por narcotráfico. Piden por él 10 millones de dólares por su cabeza, Estados Unidos, lo pide desde agosto. Este va a ser el hombre que supuestamente va a recuperar la industria del petróleo. La realidad es que la industria del petróleo, como son tan pésimos gestores, porque lo único que le interesa, pues, al parecer, es llenar sus bolsillos, como lo ha hecho Alejandro Andrade, que bueno, ya vemos que le han detectado solo en Estados Unidos 1,000,000,000, pues así están las cuentas de esta gente en Rusia, en Turquía, en paraísos fiscales europeos, en Suiza, en Andorra. Ese es su propósito realmente, llenar sus arcas personales a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea es que la industria petrolera que mantenía al país el 90% de Venezuela, del ingreso venezolano procedía del petróleo, ahora se ha desplomado. Ponen a esta persona que no es experto en nada a dirigir una industria tan compleja que debería ser un técnico quien dirija esas operaciones, porque hay falta de mantenimiento en los pozos de petróleo, porque el sistema productivo petrolero es algo muy complejo. Nunca habíamos visto tantas explosiones en refinerías, tantos derramamientos petroleros en los ríos y en los lagos como durante esta gestión chavista. Entonces, y además, como segundo de la industria, ponen a uno de los hermanos Chávez. Entonces, las personas que nos han llevado a las peores de las crisis son las supuestas encargadas de reflotar esa industria. En Estados Unidos, un expresidente, no recuerdo quién fue, decía que la mejor industria, la industria más productiva, el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera bien administrada. Y el segundo mejor negocio del mundo era una empresa petrolera mal administrada. Bueno, pues ni siquiera el chavismo ha cumplido con esa premisa que se daba por válida hasta ahora. Han destruido por completo la industria petrolera y por eso ahora necesitan el narcotráfico, necesitan el tráfico del oro para mantenerse en el poder, para sobrevivir.
Todas estas cosas han agudizado lo que es la situación crítica en el país, la situación migratoria. También muchos que han migrado han regresado al país. Pero estaba leyendo un artículo donde se dice que la cantidad de venezolanos que obtuvieron asilo en la Unión Europea se multiplicó por 40 en el año 2019. Una situación súper crítica.
Sí, eso es principalmente en España. Venezuela se ha convertido en la principal nacionalidad que llega a España a solicitar asilo político. Y esto tiene que ver porque el gobierno anterior y este gobierno también lo ha mantenido, es decir, el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y ahora el gobierno también socialista ha mantenido ese estatus, declara a los venezolanos como un colectivo que está huyendo por una situación de emergencia humanitaria. Por tanto, ese visado, esos permisos temporales de residencia son mucho más ágiles, están en una situación privilegiada respecto a otras nacionalidades de Latinoamérica, por ejemplo. Apenas llegan, le dan la tarjeta roja, que es la tarjeta de solicitud de asilo, llegan como asilados políticos y automáticamente les conceden una tarjeta de residencia por razones humanitarias. Entiende España que la situación en Venezuela es invivible y les otorga este permiso durante 2 años. Y eso les da pie a que puedan regularizar su situación. Ya tienen 2 años trabajando y realmente ha sido una avalancha. Ahora por el coronavirus se ha detenido esa situación, obviamente están suspendidos los vuelos, pero ha sido una avalancha de personas la que ha llegado a España en el 2019, efectivamente.
Amigos de Cuba, qué interesante tener y conversar con David Placer. Hay algo que nos faltó, que es señalar que Tarek El Aissami es el vínculo con los terroristas de Hezbollah. Así que tiene un título más, pero bueno, toda esta apreciación de Placer nos da una idea con mucha precisión de la crisis venezolana, cómo se ha extendido toda la corrupción que ha generado ese país, cómo la han destruido la industria petrolera y además cómo han destruido el país, que el país humano, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Cómo el venezolano está en estos momentos huyendo, escondido, maltratado. Gracias a David Placer por su presencia en Levántate Cuba.
Con 42 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y 4 nuevos estados reabrieron este lunes sus economías después de más de un mes paralizadas por la pandemia, mientras la cifra de muertes por COVID-19 se aproxima al máximo que pronosticó la Casa Blanca. Bricio Segovia, de La Voz de América, con el siguiente reportaje.
Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados. Este lunes, Colorado, Montana, Iowa y Mississippi. Otros 15 se irán sumando a lo largo de la semana a estos y a los 4 estados que ya llevan días abiertos. Después de más de un mes cerrados a causa de la pandemia, los negocios en estos territorios comenzarán a retomar la normalidad, aunque con restricciones.
Creo que la economía va a estar muy bien.
Cuando quedan unos 6 meses para las elecciones presidenciales, Donald Trump se muestra optimista. Sin embargo, algunos de sus expertos en la Casa Blanca no lo ven del mismo modo.
Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía.
El número de muertos por COVID-19 sigue en aumento.
Parece que tendremos unas 60.000, que es 40.000 menos que la cifra más baja que pensábamos.
El presidente redujo el pronóstico de muertes por la nueva enfermedad hace una semana, asegurando que las medidas de distanciamiento y su gestión de la crisis estaban siendo un éxito. Sin embargo, Estados Unidos se aproxima a las 60.000 víctimas mortales que la Casa Blanca marcó como máximo. De momento, poco más de 5 millones de personas se han sometido a esta prueba, lo que representa poco más del 1,5% de la población. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, el estado de Nueva York continúa manteniendo sus medidas cautelares para enfrentar la pandemia del coronavirus. Desde la ciudad de Nueva York, nuestra colega Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, 1 de cada 5 ciudadanos da positivo para el coronavirus, cifra que también refleja la propagación en el Departamento de Policías de Nueva York, que indica el 25% de sus integrantes están infectados del coronavirus. En su intercambio con la prensa en la capital del estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo en Albany. La ciudad de Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, incluso más alto que en algunos países a nivel global. El norte del estado es distinto. La pregunta es la reapertura en sitios donde el virus no es tan prevaleciente. Tenemos que saber lo que hacemos antes de realizarlo. Las regulaciones de pausa vencen a través del estado el 15 de mayo. Yo las voy a prorrogar en algunas partes. Tenemos que proceder con cautela porque nadie quiere la tasa de propagación de hace 2 meses.
Is fairly consistent with where it was. So that's where we are today in New York.
La ciudad de Nueva York dejará libre de tránsito 64 kilómetros de sus calles para permitir al ciudadano el disfrute de expansión a la vez de practicar el distanciamiento social. Andrew Cuomo reiteró la necesidad de pruebas para detectar quiénes son los contagiados para que continúen en su aislamiento y así proteger al resto de la población. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
8:45 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva pandemia de coronavirus estaba lejos de terminar y dijo que estaba profundamente preocupado por el impacto de la interrupción de los servicios de salud normales. Jorge Orellana informa.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva pandemia del coronavirus está lejos de terminar.
But the pandemic is far from over. I repeat, the pandemic is far from over.
Señaló que estaba profundamente preocupado por el impacto de la interrupción de los servicios de salud normales, especialmente los niños.
WHO is deeply concerned about the impact the pandemic will have on other health services, especially for children.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la Organización Mundial de la Salud, también lamentó que en varios países de América y el mundo, especialmente África y Asia, haya escasez de vacunas contra otras enfermedades. 21 países tienen restricciones fronterizas vinculadas a la pandemia del COVID-19, dijo, citando la Alianza Mundial de Vacunas, Gavi. La trágica realidad es una sola, que los niños también morirán como resultado de falta de otras vacunas, añadió.
WHO is deeply concerned about the impact the pandemic will have on other health services, especially for children.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en otra noticia, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insta a los gobiernos a no utilizar los poderes de emergencia ante la pandemia para aplastar la disidencia o reducir espacios cívicos. El colega José Luis Ramos tiene la nota informativa.
Governments are facing formidable challenges to protect people from COVID-19.
Los gobiernos enfrentan desafíos formidables para proteger a las personas de COVID-19. Así declaró Michelle Bachelet y advirtió que los poderes de emergencia aprobados para combatir la pandemia de coronavirus no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder.
Exceptional measures should be used to cope effectively with the pandemic.
Se deben utilizar medidas excepcionales para hacer frente de manera efectiva a la pandemia, nada más y nada menos. Nuestra orientación enfatiza que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo deben usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario.
Under human rights law,
algunos países han introducido medidas y leyes que se refieren a delitos o vagamente definidos. Algunos están deteniendo a personas por romper los bloqueos, lo que aumenta la congestión en las cárceles. Esto corre el riesgo de provocar la pandemia peor.
This risk making the pandemic worse,
afirmó Bachelet. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas.
If the rule of law is not upheld, then the public health emergency risks becoming a human rights disaster.
Si no se respeta el Estado de Derecho, entonces la emergencia de salud pública corre el riesgo de convertirse en un desastre de derechos humanos, dijo y agregó.
And the negative effects will long outlast the pandemic itself.
Los efectos negativos durarán más que la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
8:49 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, llegaron los deportes y llegaron de la mano del colega Edemio Navas. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para Exilda, Maite y Teudi. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Estamos aquí con el profesor Müller, como siempre, hablando del deporte, aunque no hay noticias del tenis, solamente cosas por arribita, porque bueno, el coronavirus, este virus que comenzó en China a finales del pasado año, se ha extendido a más de 180 países. Pero nos vamos con los titulares. El ex campeón mundial cubano José Legrá salió de alta ayer lunes de un hospital de Madrid, España, donde estuvo hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. El pelotero cubano Yasiel Puig está en conversación con el equipo Gigantes de San Francisco para firmar contrato para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, si es que por fin se realiza en el año 2020. Y la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ha propuesto que los equipos puedan hacer hasta 5 sustituciones por encuentro en lugar de 3 habituales, como una medida temporal para ayudar a lidiar con una potencial congestión de partidos tras la pandemia coronavirus que comenzó el pasado año en China. Estas y otras informaciones ampliadas sobre las 9:22 de esta mañana. ¿No es así, profesor?
Señor, esa es la hora.
Gracias. Bueno.
Bueno, llegó siempre las aspas del helicóptero que realmente alegran. Alegran porque siempre nos vamos a algo interesante de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Bueno, yo creo que casi todos los cubanos hemos ido al Cabaret Tropicana. No voy a hablar del cabaret, voy a hablar del creador de la llamada Fuente de las Musas y de otras esculturas, porque siempre hablamos de las esculturas y comentamos de qué van, pero casi nunca nos centramos en el escultor. Y este del que voy a hablar hoy es bastante polémico y se llama Aldo Gamba, y también es el escultor que creó la estatua de Máximo Gómez, que está frente a la Bahía de La Habana y que cometió un horrendo crimen que casi nadie recuerda. Esta Fuente de las Musas, así le decimos, pero realmente su nombre es La Danza de las Horas, y es una obra verdaderamente monumental en la que 8 bailarinas completamente desnudas danzan con gracia y delicadeza sobre el borde de una fuente. Estuvo primero como el símbolo de juego de azar en Cuba, en el exterior del Casino Nacional. El autor de La Danza de las Horas o Fuente de las Musas es el escultor italiano Aldo Gamba, el mismo que proyectó y ejecutó el monumento al mayor general Máximo Gómez, general en jefe del Ejército Libertador. Esta es una estatua ecuestre en bronce sobre un amplio pedestal de mármol y granito con una fuente en la parte anterior. El Congreso de la República, por ley del 9 de mayo del año 1916, dispuso convocar a un certamen para la construcción del monumento a Gómez. Era un precio enorme el que tenía el premio, 200,000 pesos. Se presentaron Müller y los oyentes, más de 40 artistas, pero el jurado seleccionó el proyecto de este señor, de Aldo Gamba. Pero aquí comenzó la mala suerte del escultor italiano. ¿Por qué? Porque al ganar este premio, la prensa le cayó encima. Lo criticaron con saña los plásticos cubanos. Se recombinó la forma en que sesionó el jurado y decían que le habían regalado el premio porque realmente la obra no tenía ningún valor artístico. Así las cosas en aquel tiempo. Todo esto llegó a la Cámara de Representantes y se le anula el premio concedido a Gamba, pero el escultor apela a los tribunales y hubo que respetar el fallo del jurado, es decir, que al final se quedó con los 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque se los ganó y bueno, él luchó y los tuvo. Pero ¿por qué les conté que tenía una historia bastante terrible, bastante trágica? Porque él perdió los estribos un día y la emprendió a tiros contra Esther Vera, una joven de origen británico con la que llevaba relaciones. Se formó tremenda trifulca, al final la muchacha quedó viva y él también, y tuvo que responder hasta la justicia. Un hombre tan talentoso que creó estas obras tan magníficas que todavía podemos ver en Cuba. En el año 1924, Aldo Gamba regresó a Italia. Trabajó en el monumento a Máximo Gómez, obra que bien por la dejadez oficial o por la falta de recursos no fue inaugurada hasta el 18 de noviembre del año 1935. Pero bueno, hizo esa obra la muerte de este escultor italiano, de Aldo Gamba. Müller es un misterio. Se dice que murió en un campo de concentración en los días de la Segunda Guerra Mundial, pero la versión más aceptada es que un 11 de agosto él salió de su casa y y nunca arribó a ninguna parte. Su rastro se perdió para siempre. En Cuba dejó estas dos estatuas, la de Máximo Gómez y la tan famosa Fuente de las Musas, que está frente a la entrada del Cabaret Tropicana, que no se llamaba así, Fuente de las Musas, se llamaba La Danza de las Horas. Así que
tan lindo que era Tropicana, para salirnos de la polémica.
También, pero fíjate cómo una obra de arte puede causar tantas cosas malas en la vida, porque a raíz de todo esto lo criticaron, le quisieron quitar su premio, tuvo este problema con la mujer que amaba, tuvo que irse para Italia y en Italia se perdió Aldo Gamba.
Sí, a mí realmente yo no soy un experto en el monumento, pero a mí el monumento a Máximo Gómez me luce interesantísimo y me luce muy...
Pues mira, fue polémico y por esto fue que pasó todo lo que pasó con este escultor italiano, porque los artistas decidieron que no tenían por qué haberle dado este premio cuando había otros artistas que sí se lo merecían.
Bueno, pues ahí queda la polémica abierta.
Si se lo merecía o no, al menos se ganó los 200,000 pesos y los gastó hace muchísimo tiempo.
Bueno, gracias.
Vamos, levántate. En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, empezamos la tercera media hora de Levántate, Cuba.
Así mismo es, Alberto, 9 de la mañana. Recuerden que estamos con ustedes aproximadamente hasta las 9:26 de la mañana. Un saludito rápido para Yanela Lucía desde Santi Espíritus.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda América y en algunos lugares del mundo. Y a veces da risa este titular. El gobierno usurpador de Venezuela subió, oigan esto, subió el salario mínimo un 60%. ¿Qué va a ganar el venezolano a partir de esta subida del salario? $2.3 al mes. $2.30 al mes es el nuevo salario del venezolano. Y con todo lo que se han robado, es increíble, pero esa es la noticia.
Nueve con un minuto de la mañana y usted está escuchando Levántate, Cuba. Seguimos con más noticias. Los casos positivos del coronavirus continúan aumentando en Cuba, al tiempo que también aumentan las zonas en aislamiento y el número de multas impuestas a quienes muestran al mundo la verdadera realidad de la isla comunista, la cual enfrenta a diario el cubano de a pie. Luis Guardia preparó este reportaje.
La Habana es la que más el mayor número de eventos tiene abierto, con 12.
El ministro castrista de Salud se refiere a las localidades declaradas en aislamiento. Unas 40 zonas permanecen aún en cuarentena, tras el avance de la pandemia en la isla.
Enfermedad infecciosa altamente contagiosa que puede provocar la muerte de las personas.
En el control que se realiza para entrar o salir del reparto 26 de julio de Holguín, una de las áreas aisladas de la ciudad. El periodista independiente Michael Norton, en su portal de Facebook, ha documentado el diario vivir de los cubanos en la región occidental del país, el municipio Quibicán, en la actual provincia de Mayabeque. La población hace interminables colas para adquirir productos de primera necesidad en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río, donde, según reporta el comunicador independiente, se ha impuesto un toque de queda.
Las personas continúan en la calle, están marcando los comercios y demás para los libres productos, ya sea alimentos o aseo personal.
En tiempos de coronavirus, este es el día a día del cubano de a pie, que intenta sobrevivir la realidad que le ha tocado vivir. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
En otra noticia, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, llamó a unirse a todas las organizaciones de la sociedad civil independiente en la isla para ayudar a la población más vulnerable durante la pandemia del coronavirus. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
La Unión Patriótica de Cuba brinda ayuda a decenas de familias en las comunidades donde están asentadas sus células en un esfuerzo conjunto con exiliados cubanos.
Lo hacemos de manera muy limitada por la persecución del régimen, por las restricciones que el régimen siempre impone y que por estos días se agrava, pero seguimos ayudando a personas con alimentos, con algunas medicinas, incluso con dinero en efectivo para que compren los pocos alimentos que aparecen en los mercados estatales.
Aseguró su líder, José Daniel Ferrer.
Tiene que ver con ayudar en lo que se puede, llevarle el nasobuco al que no lo tiene, la medicina, el alimento, un poco de dinero.
La organización opositora, la más grande del país, también lleva la mayor cantidad de información posible a la población.
Estamos informando, educando al máximo a aquellos que más lo necesitan porque son los más vulnerables en medio de una situación de miseria, en crecimiento constante y de el aumento también del peligro por la pandemia.
En la medida que todos los grupos de la sociedad civil independiente dentro de Cuba se unan para esta labor, con el apoyo del exterior, estaremos aliviando el dolor de tantas personas en nuestro país, dijo José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:05 minutos de la mañana y la triste realidad de un hospital en La Habana lleva a las redes sociales a denunciar a un sospechoso de contagio por coronavirus y las condiciones en ese centro de salud. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Luis es un cubano de a pie que está internado en la clínica dependiente en El Cerro, pues es sospechoso de portar el coronavirus. Ha puesto en su cuenta en Facebook algunos videos comprometedores denunciando la situación de precariedad que se vive en esa instalación sanitaria. Horas después, él mismo reconoce que la cosa cambió. Ubicada en el municipio Cerro, en 10 de octubre, número 130, entre Alejandro Ramírez y Aguadulce, la conocida dependiente está en crisis por fuera y por dentro. Luis Carlos Manso ha dejado conocer en su cuenta en Facebook su experiencia en la dependiente. Según dijo, es el único joven en la sala.
En las condiciones donde estamos viviendo, los sospechosos de coronavirus en Cuba.
Estoy ingresado en el hospital La Dependiente en pésimas condiciones. No hay agua potable. Llevo todo un día sin probar de esa deseada gotica de agua. Es triste escuchar a los pacientes gritando agua, agua de un lugar a otro y que nadie, ni por humanidad, nos traiga por lo menos un cubo para repartir. Ya me quejé, he llamado a puestos de mando, a oficinas y no veo respuesta a nada. Aquí estoy con mi boca seca y los labios quebrantados de la sed que tengo. Así lo escribió en su cuenta en Facebook.
Mi compañero tuvo que orinar en el piso porque hay una sola cuña en toda la sala, hay una sola cuña para todos los pacientes. Y él no se puede parar y sencillamente tiene que acostarse así porque no se puede bañar.
Estoy a punto de la locura. No puedo más con tanto maltrato y no estoy haciendo contrarrevolución porque no lo soy, porque yo solo sé lo que es estar horas sin poder tomar agua. Y cuando te quejas solo te dicen que te pegues de la ducha. No puede ser que esté pasando esto aquí. No puede ser porque no es lo que veo en las noticias. Funcionarios de la salud en Cuba han dicho que las pruebas rápidas se aplican a toda persona que podría ser sospechosa de padecer coronavirus, resultado que se obtiene entre 15 y 30 minutos. Sobre esto, Luis escribió: la prueba rápida es mentira, y así lo remarca. Hay que estar 4 días mínimos ingresado para que te la hagan. En horas de la mañana de este lunes, Luis informaba que tras su denuncia, la situación ha cambiado. Pasillos relucientes, ancianos que, según dice Luis, ya reciben el baño diario y tienen silla de ruedas. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
En otra noticia, la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, anunciaron ayer lunes una campaña para exigir al gobierno levantar el bloqueo interno a la producción agrícola y evitar así una hambruna en el país. A continuación, les ofrecemos el mensaje de varios de estos hombres y mujeres que laboran en los campos cubanos y se han unido para esta denuncia.
Hablan de los mercados libres campesinos y hablan de garantizar la producción al pueblo, pero yo considero que mientras existan los precios topados y los precios que tiene Copi, muy difícilmente va a haber producción. Por eso hay tantas tierras ociosas. Como dice el dicho, sembrarás esfuerzo y cosecharás futuro. Yo considero que mientras haya un cuajiro aquí en esta isla, nuestro pueblo no se puede morir de hambre.
Aquí lo que hay es que libertar la agricultura para importar, producir y vender directamente nuestra producción. Quitar todos los impuestos, incluidos los de importaciones y los insumos. Nosotros que trabajamos la tierra podemos garantizar la alimentación del pueblo. De eso yo estoy segura.
Fui fundador de los cuentapropistas carretilleros, pero tuve que abandonar la actividad puesto que la represión cada día va más en aumento. Nosotros los carretilleros lideramos las ventas de alimentos del agro, incluso por encima del mercado agropecuario estatal, y el gobierno no lo quiere reconocer.
9:09 de la mañana, hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía, como siempre les digo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Bueno, amigos de Cuba, por las calles las canciones. Aquí llegó Curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez. ¿Qué canciones, Maite?
Qué bonita, ¿verdad? Buenos días. Esta versión de Eros Ramazzotti y Luis Fonsi con este toque de modernidad me gusta mucho. Y en tiempos de coronavirus las calles están vacías, solas. Están como en una pausa, ¿verdad? En un stand-by ahí. Déjenme tranquilas, ya volveremos a la vida bulliciosa, dicen las calles del mundo. Y así vamos hoy. Ayer en España ya los niños pudieron salir a la calle cuando terminaba restricciones, pero ya vamos haciendo un poquito más cada día. Hoy vamos a hablar de las calles del mundo, calles curiosas, calles diferentes, calles con historia y con alguna cosita curiosa. Por ejemplo, hay una calle en Escocia, señores, Ebenezer Place. Es la calle más corta del mundo. Debo decir que aquí hay varios lugares del mundo que se disputan esta categoría. Están ahí riñendo por esto porque, por ejemplo, la calle Ebenezer Place en Escocia solo mide 2 metros. El cartero lo tiene muy fácil. Ahí es nada más que llegar, pum, y soltar un par de cartas en una puerta, ¿verdad? Es únicamente la calle que tiene solamente un tramo, la fachada de un hotel. No tiene nada más. Sin embargo, John Street en Canadá también reclama para sí esta categoría. Él lo hace porque dice que tiene apenas una longitud. Esta es la calle más larga, John Street. Es la que compite con la más corta, debo decir. Voy a rectificar bien para que los oyentes lo tengan en cuenta. John Street, Canadá, es la calle más larga y tiene 1.896 kilómetros que la convierten en la calle más larga del mundo. El cartero aquí ni en bicicleta. Este pobre hombre va a sudar la gota gorda en John Street. También hay una calle muy, muy famosa. Ustedes seguramente la conocen, San Francisco, Lombard Street. Esa calle es sinuosa, ¿verdad? Parece como un laberinto. Lombard Street es mundialmente famosa porque justamente su trazado está situado entre Russian Hill y High Street y es una calzada con 8 virajes en un solo tramo. He visto los videos cómo los carros van como si fuera un acordeón ahí, desplazándose muy despacito. Es muy sinuosa. Se realizó en 1922 por el propietario Carl Henry con el objetivo de reducir la pendiente de 27 grados que tenía esta calle. Debo decir que Lombard Street es muy bonita, está llena de flores, tiene un trazado muy curioso, pero sobre todo sus habitantes la cuidan mucho.
Es una de las calles que más sale en películas.
Famosa. Uno ve esa pendiente, los carritos bajan. Uh-huh. Yo quisiera estar en Lombard Street en este momento.
Sí. Déjame decirte una cosa, caminar por San Francisco es una belleza. Yo he ido 2 o 3 veces a San Francisco y me encanta caminar. Claro, no todo el mundo puede caminar en San Francisco, porque tienes que estar físicamente, porque las calles son
muy pendientes.
Muy pendientes. Sí, entonces señor.
Ahí en bici es una pasada, loma abajo.
Yo conozco un gran amigo que fuimos en una ocasión juntos y al final tuve que coger un taxi a media calle y yo seguí caminando porque eran 2 o 3 cuadras más, pero él no podía por la pendiente.
Es como dirían en Cuba, rampa arriba y rampa abajo, Lombard Street. Bueno, en el año 1999, una comisión de vecinos se creó para que pudieran un poco proteger más esta calle y se acordó impedir estacionamientos de cualquier tipo durante el verano y crear una zona aparte para que los carros estacionaran. En Lombard Street los vecinos dijeron que el atractivo de esta calle es que la gente vaya y maneje por allí, porque quisieron poner un autobús turístico para que hiciera el recorrido. En la ciudad ellos dijeron no, aquí lo lindo es que la gente venga y se pruebe aquí como chofer en el timón. Así que Lombard Street ahí lo tienen en San Francisco, los Estados Unidos. Y al principio dije las calles más estrechas y en realidad iba a haber una competencia muy dura con esto, porque además de Ebenezer Place en Escocia, voy a traer ahora sí las calles más estrechitas del mundo. Hay una en Praga, en la República Checa, que es, bueno, esto es visto y no visto. Apenas permite que una persona pase de un lugar a otro, solamente, esto es en fila india, y hay un semáforo, señores, que regula el tráfico en los dos extremos de esta calle tan estrechita, tan agobiante, ¿no? Porque imagínense ustedes cómo será pasar por allí. Hay otra, Parliament Street, en el Reino Unido, también está compitiendo con esta calle de Praga, y en la parte más estrecha apenas tiene 1 metro. Y bueno, no llega a 64 centímetros, ya la más apretadita, ¿no? Cuando llegas al punto más estrecho de esa calle. Hay otra en Alemania también, la de Alemania tiene un nombre, bueno, imagínense, un nombre alemán, voy a intentar pronunciar algo, Spreefeldhauserstraße. Bueno, ahí va eso, en Alemania. Es el rival más duro de estas calles porque tiene, según la cartografía del lugar, 31 centímetros de ancho. Tiene un récord Guinness. Y dicen incluso que antes de que esta calle tuviera, Müller está midiendo con la mano. Un barrigón por ahí no puede pasar. No. Una embarazada tampoco. Una mujer con un niño en los brazos, imposible. Ahí hay que estar nada más que muy flaco. En esta calle se han hecho reparaciones porque hubo una filtración de agua que puso muy difícil el acceso al lugar. Bueno, que realmente es muy, muy, pero muy estrecha. También hay una calle muy curiosa en Gibraltar que tiene que parar el tráfico cuando la pista del aeropuerto de Gibraltar está en operaciones, porque despegan y aterrizan los aviones prácticamente por encima de la avenida de Winston Churchill en Gibraltar. Y ahora voy para Malasia, Putrajaya, así mismo, Putrajaya. Tiene una rotonda espectacular, la vi en el video. Es una rotonda tan grande, señores, que tiene 3,5 kilómetros de longitud y 45 mil kilómetros cuadrados de extensión. O sea, esto es la rotonda para marearse. Uno entra en esa rotonda y para llegar al final parece que no va a llegar nunca, ¿verdad? Esto es en Kuala Lumpur. Y Sabua Court, en el Reino Unido, es una calle también muy peculiar porque se conduce justamente por la derecha. Recordemos que en el Reino Unido conducen por la izquierda. Y lo hacen así porque en esta calle, cuando la época de los coches tirados por caballos, había que conducir por la derecha al conductor del coche para poder abrir la puerta a los pasajeros. Así que esta calle se quedó como algo, una reliquia, parada en el tiempo. Y ahora voy a un lugar que quizás Isilda recuerde, la carretera Panamericana, porque en Cuba hubo un programa famoso, ¿se acuerdan? Argentino, que decían, tómatela por la Panamericana.
Por la Panamericana.
Bueno, pues sí. Esta carretera es muy grande, tiene 48 mil kilómetros de largo, es la más larga del mundo. Fue concebida en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos en el año 1923. ¿Pero dónde empieza y dónde termina esta gigantesca carretera panamericana? Bueno, pues nace en Alaska, en los Estados Unidos, y llega hasta la Patagonia, en América del Sur, por allá por la Tierra del Fuego. El tramo más notable que impide que la carretera se conecte completamente es un trayecto de 87 kilómetros que pasa por la montaña, por la selva. Recordemos que América Latina tiene una geografía muy peculiar. Son muchos países por lo que pasa esta carretera panamericana. Está la selva del Darién en Panamá, que hace que haya un corte abrupto de la carretera panamericana en Yavisa, en Panamá. Y luego en la ciudad del Turbo, en Colombia, se vuelve a recuperar esta carretera. Pasa por climas y sistemas ecológicos diversos, desde las selvas hasta las densas montañas congeladas. Es muy sinuosa. En la estación de lluvia hay tramos que son intransitables, pero ahí está, tómatela, la carretera panamericana, que a todo el mundo, los cubanos seguramente recordarán ese dicho de Francés. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el personaje? Francesco...
Yo no recuerdo el nombre, yo soy mala para los nombres, pero sí recuerdo, es como si lo estuviera viendo.
Sí, señor.
Pero el nombre,
bueno,
malísima,
pues ahí va.
Yo.
Camino del filósofo Kioto. Vamos a Japón ahora. ¿Por qué? Porque ahí hay un lugar que está en este mes de abril, es una maravilla. Es en la calle de los cerezos, porque justamente en abril, en esta temporada, el sakura, es como se dice en japonés, cerezos, florece. Es el periodo de floración y se inicia a principios de abril, dura 2 semanas aproximadamente, aún llega hasta esta primavera. Y hay un homenaje a un filósofo que practicaba por ahí, siempre pasaba, hacía sus meditaciones. Recordemos que los japoneses son muy de meditar, de escribir. Los filósofos, como este hombre, se llamaba, Nishida Kitaro. Es el filósofo al que le rinden homenaje en esta calle, que se llama así, la calle del filósofo en Kioto. Hay ciudades que están llenas de paraguas, y no porque llueva todos los días, sino porque hay una instalación permanente. También la hubo aquí en Miami, que seguramente Isilda fue, yo también, que es muy bonita, llena de sombrillas. En Coral Gables se puso esta exposición.
Yo creo que todo el mundo se tiró
una foto ahí con las sombrillas.
Con la sombrilla.
Bueno, pues en Águeda, en Portugal, decidieron dejarlas casi permanentes. Sí. Es una calle llena de paraguas, de colores, colgados de los cables que cruzan de casa a casa. Esto es parte de un proyecto de arte que se llama Umbrella Sky, y que se impulsó por el Festival de Arte de Aguitaguet. Bueno, pues así está el mundo. Y el eje monumental, señores, el eje monumental en Brasil. Ya me están haciendo señas que me queda menos tiempo. Bueno, bien, Argentina y Brasil tienen una disputa porque quién tiene la calle más grande. El libro de récord Guinness dice que el eje monumental de Brasilia es la avenida más ancha del mundo, por encima de la icónica 9 de julio de Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires, realmente es muy bonita, es una avenida súper, tiene un obelisco también también muy gigantesco, el obelisco del 4 de julio, y es perfecta para caminar por allí. Los Campos Elíseos, Les Champs-Élysées, en París. Pues Les Champs-Élysées es una avenida realmente espectacular. Conecta la Plaza de la Concorde con el Arco de Triunfo en la Plaza Charles de Gaulle. Los Campos Elíseos tienen además la característica de que están poblados de museos, de pequeñas tiendas, de café. Es el de los lugares más bonitos del mundo. Alberga tiendas de lujos, alberga teatros, tiene cafés al aire libre. Y aquí también termina justamente la carrera ciclística del Tour de Francia tan famoso y el desfile militar por el Día de la Bastilla el 4 de julio. Y empecé con una canción de Eros Ramazzotti y de Luis Fonsi, que justamente el video está rodado por Ocean Drive. Y Ocean Drive es una de las calles más lindas de la ciudad de Miami. Está justamente por la orilla, ¿no?, de la costa de South Beach, toda la playa hasta la calle 15. Y Ocean Drive está rodeada, está siempre bulliciosa, es muy dinámica. Está llena de pequeños hoteles de estilo Art Deco, que tienen luces de neón por la noche, restaurantes que están siempre llenos de turistas. Es una parte muy bulliciosa de la ciudad, muy viva, que ahora está también en modo de pausa, como casi todo. Bueno, pues aquí se encuentra el Lumos Park, que tiene canchas de voleibol, máquinas de ejercicio al aire libre, tiene un camino para los patinadores. Una de las primeras fotos que tengo de Miami me la hice justamente en Ocean Drive. Y aquí también está la famosa mansión Versace, donde el diseñador fue tristemente asesinado en el año 1997. Bueno, hay tantas calles en el mundo. Voy a terminar con la Vía Dolorosa, muy rapidito. La Vía Dolorosa, el camino del dolor, que es la ruta que tomó Jesús y lo llevó hasta el supuestamente donde fue crucificado. La Pascua es una época llena de grupos de peregrinos que recorren esta ruta y las estaciones de la cruz están marcadas también en lo que sería la Vía Dolorosa en Jerusalén. Pero vamos a irnos hoy de nuevo con la música que llegamos, con Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, por las calles de Miami. Gracias, buenos días a Cuba.
Las canciones, oh yeah, por las calles las canciones.
Oh. Bueno, amigos de Cuba, después de estar caminando por las calles más pequeñas y más largas y más anchas y más estrechas, nos vamos al deporte y nos vamos al deporte de la mano del colega Demio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, profesor Müller, el ex futbolista brasileño Ronaldinho habló por primera vez sobre lo que vivió durante los 32 días que pasó en una prisión en Asunción, Paraguay, la tierra de nuestro gran amigo Ari Quintero. Y bueno, esto fue que el brasileño fue detenido junto a su hermano por llevar documentos falsos. Ayer Ronaldinho habló y dijo que fue un golpe muy duro, que nunca se imaginó que pasaría por una situación similar. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente en mi fútbol. Señaló de que él viajó de Brasil a Asunción, Paraguay, para estar presente en la inauguración de un casino en Asunción y también presentar un libro, y que los documentos lo gestiona su hermano y también la Confederación Brasileña de Fútbol. Lo más importante es que ya está al menos en un hotel, no está en la cárcel. Y bueno, le deseamos lo mejor del mundo a este gran futbolista brasileño, Ronaldinho. Y la FIFA ha propuesto que los equipos puedan hacer hasta 5 sustituciones por partido en lugar de 3 habituales, como una medida temporal para ayudar a lidiar con una potencial congestión de partidos tras la pandemia del coronavirus, que como todos conocen comenzó lamentablemente a finales del pasado año en China. Y bueno, el campeón mundial de boxeo, titular del Orbe en dos ocasiones, el peleador de Baracoa allá en Guantánamo, en el oriente cubano, José Legra, salió ayer de alta del hospital de Madrid, en España, donde estuvo hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. Legra, próximo a cumplir 78 años de edad, fue ingresado en el Hospital Militar Gómez Ulla de la capital de España luego de mostrar los primeros síntomas de la enfermedad debido a sus patologías previas. Pero, según confirman fuentes desde su entorno, su internamiento en Madrid se debió a una medida para tener un mayor control y nunca fue llevado a cuidados intensivos. Ahora, al estar fuera de peligro, José Legra, el cubano, continuará con la recuperación en su domicilio ahí en Madrid, España. Fue campeón mundial en los años 60-70 en dos ocasiones y logró 7 títulos en el continente europeo y viajó de Cuba a España en 1959 y en 1960 debutó en el boxeo profesional. Y tal como lo ha señalado nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, el jardinero cubano Yasiel Puig se encuentra muy cerca de firmar un contrato con el equipo Gigantes de San Francisco en las grandes ligas de béisbol. Pero todo parece indicar que sería dentro de unos días, tras se informe de que las grandes ligas pudiera comenzar su campo de entrenamiento para anunciar la firma del pelotero cubano, quien de por vida batea para 277 con 132 cuadrangulares. Así que Teudy, este año te veo viendo más los partidos de los Gigantes con la presencia ahí, si es que llega a firmar con el equipo Gigantes de San Francisco. Más informaciones deportivas en el noticiero de las 12 del día. Seguimos contigo, profesor, y también con Silda. Buenos días.
Bueno, gracias a Demio Navas. Bueno, Exilda y amigos de Cuba, llegó el momento de despedirnos.
Así mismo es, Alberto. Son las 9:26 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía con Radio Martí, con Levántate Cuba. Un saludo, un abrazo enorme a Yanela Lucía, allá en Santi Espíritus, y a un oyente nuevo que se llama Henry Amador. Pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, un programa más variado, difícil, pero hacemos el esfuerzo y ahí está. Me parece un programa interesante el de hoy, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque además lo hacen ustedes con nosotros. Terminamos, como siempre, pidiéndole a Dios una bendición para esa tierra bendita de Cuba y para su noble pueblo, en especial los que enfermos y los presos, que son los que más sufren esta situación que todos estamos viviendo, viendo y padeciendo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Martí, siempre contigo.
¡Ay, no!
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano.